vamos a tomar el tema de uno de los temas del fin de semana, de los más importantes, y que se amplía con el tema de la semana pasada, el más importante aquí en nuestra ciudad, que tiene que ver con el conflicto sobre el ensanche de calle Racedo. Ayer se dio entonces, como contaba Maricela hace minutos, una primera audiencia de mediación entre la Asamblea Vecinalista, también el Foro Ecologista y la Municipalidad de Paraná. Es decir, la Asamblea en Defensa del Arbolado con la Municipalidad se sentaron a instancias de mediación a partir de una propuesta de la Defensoría del Pueblo. Estamos en comunicación con la arquitecta María Eugenia Sichero, que es vecina de la zona y también participó de esta reunión. Y bueno, justamente le vamos a consultar ¿cómo fue esta instancia? Bienvenida, María Eugenia. Muchas gracias por atendernos el teléfono. Francisco Escobar y Maricel Sattler te saludan.
Bueno, buen día. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor.
Bueno, tu pregunta era cómo.
Sí, no,
cómo
primero que nada, me gustaría saber hoy, para adentrarnos en la situación, ¿cuál fue el tono de la reunión?
El tono de la reunión fue muy, muy, muy bueno. Sí, realmente, en este caso, en el tono que las mediadoras de la Defensoría del Pueblo tuvieron reuniones con las partes previas a esa reunión y explicaron lo que significa una reunión, una mediación, lo que significa una mediación, cómo son los términos, quién habla, cómo es toda la organización, que eso también tranquiliza al que va a ir a una reunión. Y bueno, ya sabiendo quiénes iban y todo, yo creo que se dieron un marco realmente muy bueno para la ciudad. Yo creo que son reuniones que tienen que darse, no sé si llegar a la instancia de Defensoría del Pueblo, pero más allá de que suena a una instancia como más extrema, creo yo que el diálogo siempre es bienvenido en la instancia que sea, en cualquier tema, y en este, obviamente, yo creo que se dio en buenos términos la charla y fue un diálogo que positivo.
Claro. Bueno, ¿cuáles fueron entonces, digamos, las posturas, en todo caso, digamos, las más sobre las que se pudieron más o menos poner de acuerdo en esta primera instancia y aquellas, digamos, que en las cuales no hubo punto de acuerdo?
Claro, nosotros por la parte de la asamblea, bueno, se dirigieron a los representantes, todos. Y llevábamos la voz de mucha gente, por supuesto, entonces como que más allá de que cada uno armó por ejemplo, de su disciplina o de su procedencia, porque había vecinos frentistas en contra de ese ensancho, de que se le talan los árboles, cada uno llevó como su pequeño discurso, que dieron de 2 o 3 minutos, para exponer las razones, pidieron que llevemos preguntas. Y disculpa la pregunta original, porque me fui, me parece, disculpame.
No, era, digamos, ¿en cuáles puntos no llegaron a ningún tipo de acuerdo en esta primera instancia y cuáles sí pudieron, digamos, avanzar en acuerdos?
Por eso, claro, yo iba bailando que en el sentido que llevamos esa voz que nos pidieron, que era el pedido concreto de ayer, era el pedido de reformular el proyecto, o sea, la posibilidad de sentarse juntos participativamente a la reformulación del proyecto. Y los puntos como variables no negociables, pero para si uno se sienta en un diálogo, obviamente está dispuesto al diálogo, pero lo que no estaba en juego era la tala de los árboles, el traslado de los árboles, que tengan que ser trasladados según el proyecto, y el ensanche. O sea, nada que tenga que ver con el ensanche en sí mismo, sino que otras alternativas de distintos tipos de ensanche que puede haber sin tener que avanzar sobre todo el paño verde. Eso fue lo que se llevó. Y lo que se acordó, por supuesto, nos habían avisado que obviamente en una primera instancia de mediación no vas a llegar a todos los acuerdos, pero sí por lo menos se pudo lograr trabajar juntos en la reformulación o los ítems que sean posibles, porque es una obra en curso. Y de los otros 3 puntos que vos me preguntabas, que son los cruciales, vamos a decir, por ahí coinciden con los inamovibles de la otra parte, pero por eso sigue las instancias de mediación y sigue abierto el diálogo. Y para eso, para poder garantizar que siga abierto el diálogo, necesitamos que hoy, por ejemplo, las obras no iniciaran con justamente esos ítems de obra. Entonces, ellos, la empresa continuaría con su programación de obra, uh-huh, con cuestiones que no tengan que ver con esos tres puntos que son los que estamos negociando. Entonces, iban a avanzar sobre la plantación de las especies en el barrio, que eso es una parte de la obra, no en la arteria esta en cuestión, sino que se iban a plantar faltantes de árboles en el barrio, los aledaños, que ya tienen todo un relevamiento hecho. Después, como se incorporó ahora último, ante los reclamos y todo, que el municipio va a hacer el tema de cloacas y de cañería de agua, que son cañerías muy viejas, hoy se podían hacer los cateos, preguntaron ellos si podían iniciar los cateos, y sí, son obras ultra necesarias, y aparte que no implicarían, me voy a explicar mejor, si el ítem de demoliciones y retiros, si hoy iniciaban con eso, que son los primeros ítems de cualquier obra, hoy podrían estar demoliendo cordón cuneta, pasando con la pala mecánica, sacando la tierra y el pasto, buscando el ensanche. Entonces, toda obra que genere irreversibilidad es la que solicitamos que para poder seguir dialogando, y realmente fue, como te digo, un diálogo positivo, ameno, si queremos llamarle, en el sentido de que, dos partes que se sientan para... Porque en definitiva, las dos partes, el fin que expresamos, es que todos queremos el beneficio de la ciudad y todo el tema, cambiar las visiones por las cuales se confecciona ese proyecto, y lo que busca la asamblea es poder incidir en esa cuestión de poder reformular algo del proyecto.
Claro. Maricel, seguramente tenés alguna consulta para la arquitecta.
María Eugenia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día.
El intendente dijo que hoy la empresa iba a reanudar las tareas en el lugar. ¿Cuál es la situación esta mañana ahí en Boulevard Racedo?
Claro, muy bien. Es una pregunta clave, que no la comunicamos porque nos parecía que tenía que ver con una cuestión de... Sí, está comunicada en realidad en el comunicado oficial que largó la asamblea, diciendo que obviamente continúa la vigilia y asamblea permanente. Cabe aclarar, aprovechando la voz que nos dan, que no es una campe ni es una toma, sino que es una asamblea permanente y una vigilia permanente. La situación de la mañana, por lo que nos van comunicando, que nos vamos comunicando, es que se está cumpliendo con el acuerdo, o sea, se están haciendo las tareas que tienen que ver con obras que no tengan que ver con lo que estamos negociando. Es decir, no va a ingresar ninguna maquinaria al lugar que no tenga que ver con las obras que se acordaron, pero en ningún momento la asamblea fue con el fin de detener ninguna obra, sino que era llegar al acuerdo que por suerte se pudo llegar, que es la reformulación del proyecto original, ¿no? O sea, vamos en camino a eso, no significa que se reformule todo ni nada, es parte de la mediación. O sea, no te puedo adelantar nada hoy. Pero hoy está en una situación de tranquilidad a comparación de lo que fue el lunes pasado, lamentable y nefasto lunes 22 de marzo. Justamente me atrevo a hablar de este tema. En la Semana de la Memoria se sufrió cuestiones que realmente lejos están de lo que tendríamos que estar hoy a esta altura después de 45 años, ¿no?
Y con respecto a la segunda mediación, ¿ya tienen fecha, lugar?
Sí, eso lo maneja toda la Secretaría, como es la Defensoría del Pueblo, y sugirieron que sea después de Semana Santa, o sea, el lunes, no sé si el lunes mismo se van a comunicar, o durante esa semana, para poder seguir dialogando y ya entrar a poder negociar esas cuestiones que hablábamos antes con el periodista.
Y para, desde su lado, del lado de los vecinos, de los asambleístas, ¿van a ir los mismos representantes? ¿Cómo lo están manejando a eso?
Y tenemos un número de 15 personas, nosotros ayer fuimos 10, y había 5, como diríamos, suplentes, digamos así, porque la instancia de mediación, por lo que nos explicaban, pueden tener cuartos intermedios, o sea, por ahí puede haber alguna instancia que no se pueda definir o y tenés algún experto que está afuera, que estratégicamente no entró. O sea, hay 15 nombres, no sé si esos nombres se pueden ya modificar, pero son como 5 personas que estaban por las dudas para poder entrar en alguna instancia Eso no te lo sabría decir, seguramente se puede llegar a cambiar, creo que debería ser flexible.
Perfecto. Y la última por mi parte, en todo acuerdo, en toda negociación, se dice que, bueno, algo tenemos que ceder, las dos partes, o las tres partes, o las que intervengan. ¿Qué es lo que cede la asamblea? Porque, bueno, el municipio ya avanzó en que va a hacer obras que no estaban en el proyecto original. ¿Hasta dónde puede ceder los vecinos con respecto a esta obra? ¿O se mantienen firmes en la postura inicial?
Y mira, la postura, así como en el marco casi tipo legal, que sería hoy yo decir algo, se plantearon ayer y es lo que se comunicó y es lo que surgió y lo que yo expliqué de lo que se dio ayer. Lo que vaya a suceder en la segunda instancia, no te lo puedo decir yo, ni siquiera a título personal, pues ya estaría siendo, habiendo sido parte de la mediación, como que estuve ahí, me parece irresponsable cuando hay toda una asamblea de vecinos y vecinas. Así que eso yo lo dejaría para... como una instancia de diálogo que está en marcha. No, hoy no se puede decir nada.
Estamos hablando con María Eugenia Sichero, que es arquitecta y vecina también de la zona de Boulevard Racedo. Está sobre, digamos, el conflicto y la primera audiencia de mediación. Como decíamos, yo comencé con la pregunta sobre el tono justamente de esta primera reunión. Porque, bueno, justamente este conflicto tiene la particularidad de que la semana pasada el tono fue completamente elevado por distintas partes, particularmente por quienes, los manifestantes que estaban ahí y finalmente cuando llegó, me acuerdo, el lunes, la gente de la UOCRA, que hubo algún incidente. Finalmente, digamos, de ahora en más, ¿se puede continuar entonces con el diálogo? Esto te pido una opinión particular, claramente. ¿Cómo ves que la gente, por lo menos quienes conforman la asamblea, están, digamos, como un poco más distendidos, confiados en que la municipalidad los puede escuchar ahora?
Yo te voy a decir mi opinión y no voy a corregir lo que vos digas, porque en realidad lo que ustedes opinan es también una cuestión personal, o de la radio, o de lo que hayan dialogado antes de esta charla, o en estos días. Yo lo que te puedo transmitir es que los vecinos y vecinas de la asamblea, uh-huh, gente totalmente pacífica, no fueron unos pequeños incidentes, no hubo violencia de los vecinos, en realidad los vecinos se abrazaron en los árboles, nunca atacaron a ningún obrero en ese momento del lunes ni antes, siempre fue una asamblea pacífica en el lugar. O sea, yo lamento y tengo que aprovechar esta oportunidad para decir, muchos medios de comunicación de la ciudad, uh-huh, se han como que sumado a una ola de informar que hay toda una escalada de violencia por parte de los vecinos y nada que ver. Y se lo planteábamos ayer en la asamblea porque surgió ese tema, obviamente. El presidente municipal dijo que él no tiene nada que ver con la fuerza policial, que ya sabemos todos, pero... Bueno, se habló un poco del tema, pero muy por arriba, para no robar el tiempo de lo que nos habíamos reunido. La violencia se puede ejercer también cuando no hay diálogo, cuando vecinos o instituciones van pidiendo información de proyectos o se va a una instancia de diálogo y no se dice lo que se dijo en ese momento, se cambia lo que se acordó. Estoy diciendo en general, no estoy diciendo sea en particular, pero... Entonces la gente, bueno, hasta hace 3 meses está la gente ya, el 6 de enero es cuando los vecinos y vecinas se despiertan y se encuentran con las maquinarias en la puerta, y antes de eso muchas instituciones de la ciudad pidiendo información y todo. Entonces, en ese contexto, la situación psicológica y física de mucha gente que está como que muchos no duermen, te puedo contar, muchos que nos cuentan que no duermen porque se imaginan que al otro día cuando llegue el árbol ya no va a estar, o ya va a estar la obra, se sintieron traicionados muchos. El lunes, que vos lo mencionás, fue una gran violencia para los ciudadanos, no importa, ya se hace saber a quién mandó a la gente que vos mencionás de la UOCRA. Uh-huh. En cualquier obra pública no tienen nada que hacer ahí. Ellos aducen que estaban al resguardo de sus obreros, como te repito, las vecinas y vecinas en ningún momento... a ningún obrero, estaban solamente intentando salvar cada árbol que estaban yendo a talar. Al contrario de lo que te estoy diciendo, de UOCRA y tenemos ya registro de todo, obreros de la empresa de contratista, no voy a decir quiénes son para que no quede tampoco como que lo quiere denunciar a una empresa en particular, la empresa contratista, sus propios obreros, cazando, viste cuando vos vas en un gallinero, si alguna vez entras en un gallinero que querés agarrar la gallina, para comer, cazando a las personas, sacándolas, tanto obreros como de la empresa, junto con gente de la UOCRA, totalmente libres en su accionar, la policía no actuó. ¿Y qué digo cuando la policía no actuó? Entendemos que la policía actúa cuando un fiscal les da la orden, les van diciendo, hagan esto, o sea, no estamos acusando puntualmente a la policía, pero ¿cómo puede ser que detuvieron a una chica que subió un camión y nada más, no tocó, no golpeó a nadie? Y a un chico que tocó la puerta de un patrullero, y ustedes habrán visto cómo lo subieron a la camioneta como un chancho, como cuando pasaba un jabalí. Y cuando gente del gremio de UOCRA, que en realidad estaban identificados, y todo, eran 20 de ellos, 30 obreros y 20 de ellos, sacaban a la gente, la arrancaban de los árboles, a un chico lo sacaron y lo tiraron al piso y lo patearon entre 8. Está todo registrado. O sea, entonces... yo pregunto y vuelvo a preguntarme qué es la violencia y a qué le están llamando violencia por parte de los vecinos, porque si no vamos a tener que replantearnos también con llamar a un filósofo o algo que nos empiece a definir los términos de violencia. Así que yo eso lo quería aclarar, porque la verdad que cómo iniciaste vos la pregunta, creo yo que estaba o no se han informado bien o se han enterado por algunas voces, pero... toda la gente que estuvo ahí y se vio, y toda la gente que manda mensajes de acá, de Argentina, y hace falta de todo lado del mundo, no te digo a mí, sino que otra gente se ha enterado, están las imágenes y no hay manera de revertir eso.
Así no, particularmente, que, sí, en este caso, digamos, violencia como violencia física hubo, está registrado, como vos lo estás explicando claramente. También hubo violencia institucional, me parece, cosa que no debía haber visto, no debía haber pasado. Pero, digamos, lo que yo también recojo son testimonios de colegas nuestros, trabajadores de los medios, que han sido agredidos verbalmente y muy fuerte, tanto en esa jornada como en jornadas posteriores, por parte de los asambleístas, que los acusan de a veces ser cómplices de la municipalidad o de todo este, como si hubiera una conspiración, y finalmente eso también, digamos, es una suerte de agresión. Justamente no era lo que yo quería, no quería poner esto sobre la mesa, pero digamos, me parece que, sí, que la situación distinto, en general, digamos, implica
eso. Es diametralmente distinta la situación. Una cosa es una persona que está en un momento límite, defendiendo la última instancia, porque esto que no es que pasó por dos opiniones, esto pasó por miles de instancias de intentar dialogar todo. Entonces, imagínate, en un extremo de una situación, que una persona pegue un grito y diga algo, me parece que también el cuerpo de comunicadores y periodistas de la ciudad, en vez de sentirse afectados en lo personal, deberían entender el marco, ubicarse como vecinos y vecinas que también son, porque no es que viven en otra ciudad, y entender que son situaciones extremas a las que se llevó el conflicto. Entonces, en vez de enojarse y sentirse ofendidos, tratar de entender y colaborar en la unión al diálogo, porque si nosotros nos levantamos un día y están todos los medios diciendo los vecinos son violentos, los vecinos esto, todo, no suma nada, porque imagínate qué intendente va a querer sentarse a hablar con unos locos violentos. Entonces yo creo que la colaboración en el diálogo tiene que ser por parte de todos, cada uno ubiquémonos en realidad en el lugar que nos corresponde, porque hay que estar en el momento de que te están violando un derecho, porque esto no es que lo dijo el juez del Superior Tribunal, porque ellos hicieron un acto meramente administrativo de ver que estuvieran todos los papeles, pero desde el punto de vista ambiental no hay un análisis, no llamaron expertos para corroborar que todo esté bien. Entonces, acá se estaba defendiendo con un paraguas constitucional, que es el derecho, artículo 41, a un ambiente sano. Esta gente que actuó, está actuando ya en el extremo de una norma a nivel nacional y normas de nivel internacional, como el Tratado de Escazú, que habla de lo que significa hacer todo con la participación ciudadana. Es decir, yo creo que debemos todos bajar los decibeles y entender que la persona que está en conflicto justamente, por ejemplo, si el intendente mañana también dice algo que podemos, nosotros vamos a entender que él también está en una situación incómoda, de presión, porque está con la empresa que ya se ha firmado todo, o sea, yo no voy a salir a decir, es un loco, son todo, es violento, porque si no, no nos hubiéramos sentado la asamblea, no se hubiera sentado el diálogo. O sea, yo creo que es como una familia. Si alguien se enoja, es por alguna razón, y si todos nos ponemos a gritarle, nos matamos gritándonos, y en realidad tendríamos que sentarnos, decir, bueno, ¿por qué estás así? Y acompañarnos y llegar a acuerdos para seguir viviendo como estamos. La ciudad, el urbanismo, la palabra urbano es, si la buscamos en sus orígenes, es el buen habitar. Ser urbano es una persona amable que trata de ser amable con su entorno y con los demás. Se supone que es una persona, las personas de ciudad tenían que empezar a generar acuerdos para vivir todos como amontonados, como vivimos acá, que no es lo mismo que vivir en el campo sin un vecino pegado. Entonces, seamos urbanos, seamos buenos ciudadanos y ciudadanas entre nosotros, y entendamos las situaciones extremas de algunas cuestiones que son personas individuales que no podemos controlar todo. Si una persona, hay gente mayor que estuvo ahí, adultos mayores en plena pandemia, parando una máquina, o sea, si ustedes ven las imágenes, escuchan todo, quizás puedan llegar a, espero, mira, como comunicadores de nuestra ciudad, a entender el estado de... Hay gente que sueña o que escucha el ruido de las motosierras. ¿En qué? Vos me dirás, el lunes, no, porque al otro día después seguía prendiendo las motosierras, ya habiendo pedido desde el municipio o del fiscal, no me acuerdo quién fue, que se pare un poco con el conflicto, adrede, prendía las motosierras burlándose de los vecinos que estaban ahí. Entonces, yo pido por favor una tregua, si no es como dicen, viste que hay gente que dice que están todos los periodistas, lo que vos acabas de decir, yo no creo que sea así, creo que los periodistas y periodistas de esta ciudad tienen su opinión propia también, pero lo que comuniquen es muy importante, o sea, no puede ser que solamente hayan comunicado la violencia de los vecinos, que se sintieron afectados, eso... Yo quiero destacarlo porque si no, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y la gente que se sentó ayer no es ni Juan Pérez de barrio no sé cuánto, ni Zulma, ni el ingeniero no sé cuánto. Son ciudadanos y de algún modo están representando a cada barrio, porque están llegando gente de distintos barrios con problemática a sentirse identificados, a acompañar la causa, pero en el sentido de que no es que la gente quiere dejar sus trabajos y generar un gobierno municipal paralelo, al contrario, quiere reforzar la gestión, los fundamentos que en este caso esta gestión, porque podría ser otra municipal, se planteó que tiene excelentes fundamentos con las cuestiones ambientales, todo, y un diálogo ameno porque cada uno quiere seguir con sus cosas. O sea, que los funcionarios cumplan con sus funciones, el que es carpintero quiere seguir con su carpintería, la señora jubilada quiere seguir estando con sus nietos. Nadie quiere estar en la calle. Pregúntenselo a ustedes mismos si les gustaría estar dejando a gente que se ha tomado días de licencia de sus vacaciones para esto. No es que, como dijeron muchos, son hippies. Y si fueran hippies, somos todos hippies, si quieren. O sea, cosas despectivas a la gente que ha estado ahí. Cada uno se suma al horario que puede, se hacen festivales. La ciudadanía se expresa con cuestiones culturales. Eso ha sido desde enero hasta ahora y, lamentablemente, que se comunique que son personas violentas y todo eso, bueno, llamo a todo el periodismo, comunicadores y todo, para nada, a un estado de reflexión, porque esto es una cuestión histórica para la ciudad, que se pueda llegar a dialogar el proyecto de una obra pública con los funcionarios y poder trabajar juntos. Esta gestión generó la Secretaría de Participación Ciudadana, que seguramente por pandemia no pudo funcionar del todo bien. Vayamos a lo positivo de construir juntos una ciudad, no estemos buscando los entretelones que no nos van a llevar a ningún punto bueno.
Justamente, y para cerrar, y agradeciéndote el tiempo que nos has brindado, te quería pedir una reflexión sobre si esta instancia de mediación y sobre todo este conflicto finalmente llevará a que los vecinos se involucren más quizás en la vida política de la ciudad, O porque justamente una de las quejas de muchos vecinos era las vecinalistas no nos las vecinales no nos representan. Y es una de las instancias de participación política de la ciudad, ¿no? Las vecinales, justamente. Sí. ¿Te parece que esto puede llevar a que los vecinos se acerquen más a las vecinales y participar más activamente de la política
sí,
en la ciudad?
Sí, yo creo que sí, eso fue una discusión que se dio porque aparte desde enero, ¿viste? Cuando se empezó la primera asamblea, los primeros días de enero, sí, surgían estas discusiones realmente porque, claro, hay gente que, no sé, sale de su casa, va al trabajo, lleva a los chicos a la escuela, vuelve y la vida va en torno a lo suyo y entra y sale de su casa y no sabe quién vive al lado. Y mucha gente, sí, sí se discutió y se habló y muchos reflexionaban, muchos vecinos y vecinas reflexionaban sobre esa importancia de que, bueno, que, o sea, uno puede exigir, obviamente, desde el Estado que brinde los espacios de participación y todo lo que sea, pero también debe haber una respuesta por parte de la gente y, claro, eso es un aprendizaje mutuo. Que es interesante que se va a analizarlo desde el inicio y saber que podemos estar llegando a un momento que se pueda trabajar juntos, que es lo mejor que puede pasar. Lo que sí quiero destacar, que en este caso en particular, y ayer estuvieron sentados los tres vecinales, presidentes vecinales, dos hombres y una mujer, no recuerdo bien los nombres y apellido, de las vecinales que involucran a este tramo, ellos en ningún momento convocaron a ninguna reunión, ningún grupo de vecinos, ellos fueron y firmaron de que estaba la obra correcta, no sé con qué, o sea, ni siquiera no sé con qué autoridad, porque supuestamente deberían juntar firmas, hacer algo, y bueno, no, esa instancia no se dio. En este caso, los vecinos y vecinas se enteraron, los frentistas, en el momento que estaba iniciando la obra. Entonces, ahí sí falló, creo yo, de parte de las vecinales, ayer se lo recalcamos, y bueno, como te decía, es como con los amigos, la familia, con cualquier entorno, hasta de trabajo, uno tiene que dialogar para poder seguir conviviendo y si las intenciones son buenas de todas las partes, se llega bien a algo. No sé si me explico con
Sí, perfecto. La verdad es que muy claro, te agradecemos mucho la exposición. Aquí, así que bueno, como decimos, los micrófonos de Punto de Foco siempre están abiertos para que puedan explayarse, así que estaremos en contacto, por supuesto.
Bueno, muchas gracias por el tiempo.
Que tengas un gran día. La arquitecta María Eugenia Sichero, que es vecina de la zona también ahí, participante de la mediación, de la reunión de mediación en la jornada de ayer, la primera que se dio, obviamente esto sigue. Es un tema que va a estar candente en las próximas, por lo menos esta semana y la siguiente seguro que también.